Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con francés. Nos acompañan para hablar de las unidades del método Segami, unidades 22, 23 y 24, las profesoras Doina Popaliciano y Esther Juan. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y vamos a comenzar con esta primera unidad que comentábamos, la unidad 22. En la situación nos habla del clima, de las estaciones y también de una excursión que hacen nuestros amigos.
Pues sí, hacen una excursión en el Massif Central, que sabes que es la parte central de Francia, y en las montañas, donde están los volcanes esos apagados desde hace mucho tiempo. En fin, una región muy bonita, turísticamente muy buscada. Y bueno, pues es una ocasión para hablar un poquito de Francia. Incluso pues los amigos extranjeros acusan a Paul de chauvinismo, ¿no? Que sabes que es una palabra francesa, chauvin. Chauvinisme, ¿no? Que es tiene un tinte un poco negativo, es un amor desmesurado por la patria de uno, pero que implica un poco de menosprecio por las demás, ¿no? Y luego pues se habla del clima, de la meteorología. Al principio parece ser que hay como una especie de contradicción entre el parte meteorológico y la situación, pero luego al final pues el parte meteorológico resulta que es verdadero, ¿no? Es decir, que efectivamente empieza a llover y nuestros amigos pues tienen que ir corriendo, volver al coche.
En cuanto a la gramática, aquí repasamos verbos y locuciones impersonales.
Pues sí, justamente son esos que nos ayudan a expresar pues todos los fenómenos atmosféricos, ¿no? Pues tenemos los verbos típicos, pues neiger, pleuvoir, que son verbos que se utilizan solamente en la tercera persona del singular. Se llamaban antiguamente, la gramática los llama verbos defectivos, ¿no? Verbos que no tienen más que una sola persona. Y luego también, pues expresiones, locuciones, como il fait beau, il fait mauvais, il fait doux, etcétera, ¿no?
Y también los adverbios de lugar.
Pues sí, como se trata de ubicarse en el espacio, pues se hace un repaso de los distintos adverbios de lugar y locuciones adverbiales de lugar que hemos ido aprendiendo a lo largo de todas las unidades, ¿no?
En cuanto a la expresión libre oral, bueno, los personajes están en una tormenta y hablan, ¿no?
Pues sí, tanto el modelo como lo que se les pide a los alumnos nos plantean una situación de búsqueda de un refugio en un momento de tormenta, ¿no? Y se entra en un hotel y, bueno, pues lo típico, ¿no? Se pide ayuda para secarse, para comer, para etcétera, ¿no? Y en cambio a la segunda situación, pues siempre en relación con el diálogo y con la gramática que hemos aprendido, pues se trata de explicar la situación de un apartamento, de una casa, ¿no? Pues donde está, cerca del mar, orientado al sur, etcétera.
Y en cuanto a la expresión libre escrita, hay que describir la estación que más nos gusta. Esto es una de las cosas que hay que hacer.
Pues sí, efectivamente. Hay que describir la estación que más nos gusta, que sea pues el invierno, el otoño, la primavera, el verano, intentando siempre utilizar al máximo todas las posibilidades que tenemos, tanto de vocabulario como de gramática. Entonces, pues no solamente decir a mí me gusta la primavera, ¿no? Sino me gusta la primavera porque pues hace bueno, sale el sol, las flores, las esas, bueno, el máximo, insisto, de vocabulario y de expresiones, ¿no? Luego hay otro ejercicio de expresión escrita que es muy fácil y prácticamente se reduce a pues unas cuantas palabras. Es completar los símbolos de la comunidad autónoma de cada uno, ¿no? Es decir, pues la bandera, los colores de la bandera, la fiesta de la comunidad, una canción que sea como un himno, ¿no? Pero en esta unidad no quiero que pasemos de largo la lectura que tenemos incluida, que es una poesía, es otra vez una poesía de un poeta que vamos conociendo poco a poco, que es Jacques Prévert, y la poesía está un poco relacionada con toda la parte de la digamos, de eso de que hemos hablado de climatología, de la meteorología, puesto que plantea pues una situación que se desarrolla bajo la lluvia.
Vamos a oírla, nos la va a leer Esther.
Se trata de Barbara, de nuestro querido Jacques Prévert. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer. Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée.
Les recomendamos aquí a todos los alumnos pues que la lean y así pues podrán comprender más.
Pues sí, se trata pues eso de una como en una película. Yo creo que es una poesía que nos expresa muy bien, digamos, casi es un lenguaje cinematográfico, ¿no? Es decir, que llovía y una situación, una chica, un encuentro con un hombre, y esa lluvia pues es bonita, es una lluvia pues gozosa, ¿no? Porque ellos son felices, y en cambio pues bueno, pues luego volvemos a otra, en otro momento es la misma lluvia, pero como los personajes ya no están allí, pues no hay ese encuentro agradable, no hay ese encuentro amoroso, pues entonces la lluvia es triste, es apagada, es una lluvia que no nos gusta.
Pues sí, es una preciosa poesía. Y ya en la unidad 23, pues Carmen se está casi despidiendo.
Pues sí, porque la verdad que nosotros también nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad? Entonces estamos llegando al final del método, al final del curso, y Carmen pues ha llegado al final de su estancia en París. Entonces, como cuando siempre se despide uno, pues hay un poquito de tristeza también, ¿no? Se recuerdan todos los días, los minutos, los segundos que se han pasado, ¿no? Que han pasado. Y luego pues se acostumbra normalmente pues hacer un regalo a la persona que se va para que recuerde la estancia, ¿no? Y eso es lo que pasa, los niños le hacen un regalo a Carmen lo agradece, y es una, bueno, es también se aprovecha para aprender o recordar toda una serie de fórmulas de comunicación que utilizamos cuando queremos agradecer justamente una estancia, una atención, un regalo que hemos recibido.
En gramática vamos a ver la forma pasiva.
Conocer la voz pasiva. Sabes que yo siempre distingo entre reconocer, es decir, que es una, digamos, un conocimiento pasivo que exigimos de los alumnos, y realmente aprender a utilizar. En el caso de la voz pasiva, pues es reconocimiento, es decir, que pues aprendemos la voz pasiva, pues tampoco es que sea muy difícil, se construye con el verbo être, y de hecho es el verbo être el que estoy conjugando, luego pues voy añadiendo el participio pasado del verbo que tengo que conjugar, pero digamos el que lleva todo el peso, digamos, del tiempo de la persona, del ese es el auxiliar être, ¿no? Pero bueno, insisto, es reconocer la voz pasiva y hacer algunos ejercicios para que en el momento en el cual esa forma lo encuentre en mis textos de comprensión, pues pueda pues entender el texto sin mayores problemas. En cuanto a los numerales, pues sí, sistematizamos un poco los numerales, volvemos a recordar todos desde los numerales cardinales y los numerales ordinales también. Entonces, bueno, pues volvemos a recordar desde el 1, 2, 2, 3, 4, 20, 30. Bueno, luego recordamos también pues esa manera un poco curiosa que se tienen en el francés de Francia.
Sí, eso quería preguntarle yo a Esther, para que entrar aquí nos explicara, porque hay diferencias, por ejemplo, en decir 80 en Francia o, por ejemplo, en Bélgica.
Bueno, 80 precisamente es el menos problemático. Lo que pasa es que 70, 80 y 90, que en el francés de Francia son 70, 80 y 90, sabiendo que 70 y 90, en vez de ir hasta 10 y luego volvemos, pasamos a la escena siguiente, van hasta 20, ¿no? Entonces, esto es un sistema de numeración que, que se cambió en la época de la Revolución Francesa y tal, para intentar racionalizar más, ¿no?, la numeración, y en realidad esto afecta a muchos más números, pero solo han quedado esos. Y lo que pasa es que en otros países, por ejemplo, en Bélgica, se ha mantenido la forma antigua, digamos, la común, que es 70 para 70 y 90 para 90. Sin embargo, sí se han quedado los belgas con el 80, no se sabe por qué. Igual que en Francia se ha mantenido 3, en Bélgica se ha mantenido 1 y en Suiza ni eso. En Suiza se han apuntado al 80 o 80 según las según los casos, que en realidad es el sistema más racional, ¿no? Por lo menos van siguiendo la misma línea, con lo cual podéis oír las distintas variantes en distintos sitios.
Y por lo tanto, como curiosidad, si por ejemplo en un examen quisiera poner, te tuviera que poner pues 70, 80 o 90, cualquiera de estas formas, tanto la belga como la suiza como la francesa, ¿sería correcta?
Bueno, sí, lo que pasa es que yo sospecho sí. Que, bueno, nosotros hemos enseñado a nuestros alumnos, digamos, la manera francesa. ¿No?
Es correcto.
Sí, es correcto.
Son usos distintos, como puede ser el español de aquí y el español de distintos países de América Latina, ¿no? Cada cosa es correcta en su contexto y es correcta en general. Lo que pasa que, bueno, en Francia se dice 70.
Y bueno, hay toda una discusión alrededor de esa situación, ¿no? Y también planteamos otra relacionada también con, bueno, con el diálogo, y es pues cuando vamos desempaquetando un regalo, ¿no? Y al final nos encontramos con una sorpresa. Y bueno, relacionado con esas dos situaciones, pues también las llevamos un poco al escrito, y pedimos a los alumnos que primero nos expliquen algunas fechas inolvidables, en eso, pues bueno, quiero decir que, porque en algunos cuadernillos de evaluación, pues algunas veces encuentro que la gente solamente pues pone en letras el número, la fecha, ¿no? Es decir, 1992, por ejemplo, y ya está. No, lo que queremos más que una fecha, porque lo que queremos es un poco pues que nos expliquen con unas frases completas, ¿no?, cuáles son los acontecimientos que ellos recuerden, ¿no? Más que la fecha concreta, ¿me entiendes? Es decir, más que decir el 16 de agosto de 1970, porque es
la explicación, la descripción.
Exactamente, las fechas que yo más recuerdo son pues cuando me casé, cuando pues conocí, no sé, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga o lo que sea, cuando terminé mis estudios y obtuve el diploma de licenciado, diploma de lo que fuera. Cuando
es otro poema de Prévert, pero no es un trabalenguas.
Pero desde luego al ritmo y al juego que le das, sí, casi lo parece
al oído.
Sí, es un juego
y luego pues es una cosa, es bonito, ¿verdad? Porque es un poco, bueno, pues volver a la época de la infancia, ¿no? Recordar esa escena que bueno.
De todos los buenos motivos que hay para distraerse en clase.
Exactamente, todos recordamos, pues eso, cuando la clase se nos hacía muy pesada, muy pesada, muy pesada, y cuando estábamos soñando con salir al recreo y jugar, y cuando, bueno, como dice la expresión, nos despistamos con una mosca, ¿no?
Sí.
Pues es eso, ¿no? En este caso no es una mosca, sino es con un pajarito, ¿no?
Pues vamos a escucharlo.
2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. Deux et deux, quatre. Répétez, dit le maître. Et l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. Quatre et quatre, huit. Huit et huit font seize. Et seize et seize, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, seize et seize, et surtout pas trente-deux, de toute façon. Et ils s'en vont.
Pues bien, otro poema de Prévert, totalmente distinto además al que hemos oído antes, es decir que, en fin, hacía todo tipo de poemas, desde los muy sentimentales a quizás estos más tipo juego. Era
pues
un gran poeta.
Sí, creo. Sí, efectivamente, pues son, digamos, maneras de describir épocas distintas y situaciones distintas de la vida de la gente, ¿no?
Y vamos ya a la unidad 24. Y esta sí, la unidad 24 sería la última, una unidad de revisión. Vamos a encontrarnos también con las cartas. Y aquí ya prácticamente acabamos, excepto las últimas 5 unidades que ya hemos explicado antes, pues que, en qué consisten y qué haremos en el último programa, del que hablaremos un poquito al final. Hablamos de las cartas, volvamos a hablar de las cartas.
Pues sí, esta carta la firma Carmen, igual que la primera, ¿te acuerdas? Pero bueno, en la primera pues contaba como su llegada a París y qué es lo que había encontrado allí en París. Pues ahora es al revés, es decir, ella ya está de vuelta en su ciudad, en Málaga, y está escribiendo a la familia Lemaître para agradecerles una vez más pues la estancia y también pues explicarles un poco digamos todas las cosas que ha aprendido, todo lo que ha sacado, todo el provecho que ha sacado de su estancia en París.
Vamos a que nos explique Esther algún tipo de carta, o nos vas a leer esta carta primero.
Bueno, yo creo que realmente leer la carta quizá no haga falta, ¿no?
Quizás sea más interesante volver a recordar a los alumnos.
Dedicarse un poco a comentar los distintos tipos de carta.
Pues sí, antes si acaso yo solamente haría un pequeño comentario sobre pues dos ejercicios. ¿Te acuerdas que esas unidades de revisión, bueno, aparte de proponernos ese modelo de un modelo de carta mucho más amplio, digamos, que la carta que nosotros vamos a pedirles a los alumnos, ¿no?, que escriban como ejercicio en el examen. Pero aparte de eso, la carta, tienen dos ejercicios, porque, bueno, la gramática no tiene casi nada nuevo, ¿eh? Es una gramática que, bueno, en este caso, por ejemplo, de la unidad 24, pues solo llama la atención sobre algún falso amigo. ¿Te acuerdas que siempre decimos, hablamos nosotros de los falsos amigos? Esas palabras que se parecen muchísimo, muchísimo al español, pero que tienen un sentido muchas veces completamente distinto, ¿no? Hemos hablado del caso del depuis, que no es después, sino desde, y aquí, por ejemplo, se nos recuerda el pourtant, que no es por lo tanto, sino sin embargo. Bueno, entonces, en esta unidad 24 hay dos ejercicios, que es uno, un ejercicio de un test, una prueba objetiva, concretamente está en la página 581, y que es muy parecido al primer ejercicio del examen final, es decir, ese ejercicio en el que entre 4 posibilidades que nos dan tenemos que elegir una sola, y que corresponde normalmente a un conocimiento de tipo gramatical, nos pide una forma del verbo, del pronombre, del artículo, de lo que sea, o un conocimiento léxico, o algún conocimiento fonológico.
Y ahora sí, Esther, podemos hablar de, por ejemplo, encabezamientos de cartas, pues sí, a algún amigo o alguien más cercano.
Sí, por ejemplo, pensaba comentar un poco dos de los temas que se proponen en la unidad 24, ¿no?, para el último ejercicio. La primera es una carta a una persona mayor en casa de quien hemos pasado una semana, ¿no? Entonces, este sería uno de los casos, por ejemplo, que es una persona a la que conocemos, con la que tenemos algún trato. En principio, bueno, se puede esperar que sea una carta más o menos de agradecimiento, etcétera. También podría ser de protesta, pero en fin. Entonces es una persona, pero que tampoco es una persona muy cercana en principio, y que en cualquier caso tiene cierta edad. Entonces todo esto en francés sería, es una persona de cierta edad, se le trata de usted, siempre. Salvo que sea una abuela propia, es muy raro tutear a alguien de cierta edad. Entonces, vous y madame, de todas formas. Si se trata de usted en una carta a una persona, o bien en este caso por edad, por un respeto debido, etcétera, o porque se trata de alguien a quien no conocemos, si le tratamos de usted, le tratamos de usted desde el principio hasta el final. Y al revés, si estamos tuteando a un amigo, no le pedimos las cosas s'il vous plaît, sino s'il te plaît.
O sea, que quitamos
Claro, hay que cambiar de persona también en las distintas expresiones que utilizamos, ¿no? Bueno, la gente no se acerca y se aleja en 10 líneas. Entonces, en este caso, bueno, A esta, pongamos que es una señora mayor que nos ha alquilado la habitación durante una temporada, sería, por ejemplo, chère madame. Chère, querida, apreciada. Eso creo que lo he comentado alguna vez. Podemos dirigirnos también a un amigo como cher ami, de ahí el nombre del método. Lo que no se puede hacer es añadir el nombre de la persona. Es cher Paul o cher ami, pero no cher ami Paul. No se pueden combinar las dos cosas. O se combina el cher con el trato oficial, monsieur, madame, con ami o con el nombre directamente. Pero también hay fórmulas más simpáticas para un amigo. Se le puede poner simplemente salut con exclamación, ¿no? Que sería hola o algo parecido. Entonces, en estas cartas, una vez que hemos empezado así, el desarrollo, bueno, hay que cuidar de dar algún tipo de información con respecto al tema que se propone, no dejarse llevar por demasiado por fórmulas estándar que al final escribamos un texto que no dice nada. Hay que intentar pensar en ir comentando el tema, manteniendo esto, y luego las despedidas, efectivamente, que cuadren con los encabezados. A una chère madame nos podemos despedir con cosas muy simples, como amicalement, cordialement. No hacen falta fórmulas muy complicadas. Si es un amigo, un familiar con el que ya tenemos un trato muy cercano, también están cosas más cariñosas, como je t'embrasse. Je vous embrasse se puede utilizar también con en este caso, tratándose de una señora a la que le tenemos un cariño, etcétera.
Y si todavía fuera al revés, que fuera pues de alguien que no conocemos, porque una
carta, si no lo conocemos de nada, por ejemplo, un currículum a una empresa, el director de personal, eso, si conocemos el nombre de la persona, será monsieur o madame con el apellido. Y si no, monsieur, madame, con la función, monsieur le directeur, si lo sabemos. Y si no sabemos nada, si nos dirigimos a una empresa sin saber en absoluto quién lo va a leer, es monsieur en plural, sin nada más. Y entonces ahí ya las despedidas, aparte de que el tono ha de ser formal y que se ha de mantener usted durante toda la carta, las fórmulas de despedida ya son un poco más rebuscadas, pero hay que pensar que son fórmulas convencionales, que son así y es cuestión de acordarse. Son cosas del tipo veuillez agréer, y luego hay que recordar el encabezamiento, monsieur o cher monsieur o monsieur le directeur o monsieur, lo que hayamos puesto. O sea, veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Oh, veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Son unas tres o cuatro fórmulas más o menos estándar, que son muy largas y muy complicadas, pero que son así y que no se pueden sustituir por nada.
Pues debemos ya despedirnos, pero me gustaría, pues antes de hacerlo, ya comentar que el último programa en el que hablaremos del examen final, y extensamente, esperamos, será el próximo 6 de mayo. Entonces, por favor, estén atentos. El 6 de mayo hablaremos del examen final. Y, como siempre, agradecemos la compañía de las profesoras Doña Popa Lisiano y Esther Juan y hasta este programa.
Y hasta entonces.
Hasta la próxima.